Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.boinews.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El legislador Saib Abdullah dice que el 12% de impuesto al valor agregado tiene el objetivo un crecimiento económico sostenible. La Cámara de Comercio e Industria de Indonesia dice que la industria de los mercados de capitales mejorará el próximo año. El Centro de Germoplasma de la Ciudad Capital Nusantara es útil para preservar la biodiversidad. Indonesia está presionando por una transición inclusiva del gobierno sirio tras la caída de Assad. El primer ministro sirio dice que aún se desconoce el paradero de Bashar al-Assad. Rusia reitera su compromiso con la soberanía de Siria. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El presidente de la Agencia de Presupuesto de Cámara de Representantes de Indonesia, Said Abdullah, explicó el domingo que la política del impuesto al valor agregado del 12% que se implementará en 2025 tiene como objetivo mantener un crecimiento económico sostenible con una mayor financiación para varios programas comunitarios. Said también explicó que esta política tiene como objetivo crear un sistema tributario más justo y eficiente, además de apoyar el crecimiento económico. Aunque el tipo del impuesto al valor agregado ha aumentado, productos de primera necesidad como arroz, carne, huevos, leche, frutas y verduras siguen estando libres del impuesto al valor agregado. Mientras tanto, los bienes de lujo como vehículos y casas estarán sujetos a un impuesto al valor agregado del 12%, lo que se espera que aumente las contribuciones de los grupos económicos superiores. Esto tiene como objetivo garantizar que las personas de los grupos económicos más altos puedan contribuir más a los ingresos estatales. Posteriormente se utilizará para diversos programas sociales destinados a mejorar la calidad de vida y reducir las disparidades socioeconómicas. El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia, Anindya Bakri, dijo que la industria de los mercados de capital mejorará a partir de 2025 debido a las sólidas condiciones fundamentales de la economía indonesia. En una declaración oficial en Jakarta el domingo, Anindya Bakri explicó que el atractivo de inversión de Estados Unidos es un factor que hace que los precios de las acciones y los bonos indonesios fluctúen. Sin embargo, debido a los sólidos fundamentos económicos de Indonesia, las condiciones fluctuantes tienden a aumentar. Anteriormente, cuando fue el orador principal en la cumbre de la Red de Inversores 2024 en Jakarta el jueves, Anindya Bakri dijo que era optimista de que Indonesia tenía una gran oportunidad de liderar los países del sur global en medio de la incertidumbre geopolítica y económica mundial. La embajadora de Noruega en Indonesia y Timor Oriental, Ruth Kruger Giferin, cree que la construcción de un centro nacional de germoplasma en la capital Nusantara será muy beneficiosa para preservar la rica biodiversidad de Indonesia. En su declaración en Jakarta el sábado, Ruth dijo que Noruega también tiene una institución similar llamada Svalbard Global Seed Fund, que almacena colecciones de semillas de todo el mundo y actúa para preservar la biodiversidad global en el sector agrícola y proteger diversos tipos de semillas de plantas alimenticias. Mientras tanto, Indonesia y Noruega han construido una colaboración eficaz en el control del clima, especialmente en los sectores forestales y terrestres. A través de la política Follow Net Zero 2030 de Indonesia, Ruth cree que Indonesia puede seguir siendo un líder mundial en los esfuerzos para reducir las emisiones, especialmente mediante la protección de los bosques tropicales. El Centro Nacional de Germoplasma es uno de los esfuerzos de gestión de la biodiversidad a largo plazo, concretamente a través de la gestión de germoplasma o la gestión de recursos genéticos. La construcción del Centro Nacional de Germoplasma ha comenzado desde que se inició la construcción en octubre pasado. Ubicado en el pueblo de Mentawai, Regencia de Penajam Pasir del Norte, provincia de Kalimantan Oriental, esta instalación tiene un área de 93,2 hectáreas con un desarrollo físico que representa el 2,02% o 2,04 hectáreas del área total. Indonesia pide que el proceso de transición del gobierno en Siria se lleve a cabo de manera inclusiva en beneficio de los intereses comunes de todo el pueblo sirio tras la caída del régimen de Bashar al-Assad, tras la rendición de la capital Damasco a grupos armados de oposición. Según información del Ministerio Indonesio de Asuntos Exteriores, a través de sus redes sociales monitoreadas el domingo en Jakarta, que el gobierno indonesio, si bien sigue de cerca la evolución de la situación en Siria, expresó su preocupación por la influencia de estas dinámicas en la seguridad regional y el impacto humanitario resultante. Por este motivo, Indonesia espera que el proceso de transición que tendrá lugar se lleve a cabo manteniendo la soberanía, la independencia y la integridad territorial de Siria. Indonesia también pide a todas las partes que garanticen la protección de los civiles en Siria de conformidad con el derecho internacional, especialmente el derecho humanitario y el derecho de los derechos humanos, dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia. Se confirmó la caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria el domingo después de que sus tropas perdieran el control de la ciudad de Damasco tras ser atacadas por fuerzas armadas de oposición el sábado. Los combates en Damasco son el capítulo final de la guerra civil siria que se desarrolla desde 2011. El 27 de noviembre estallaron combates cada vez más intensos entre las fuerzas del régimen y los grupos de oposición en zonas rurales al oeste del Alepo, en el norte de Siria. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, reiteró su compromiso con la soberanía y la integridad territorial de Siria en una reunión con sus homólogos de Turquía e Irán el sábado. Sergei Lavrov evaluó que tanto Rusia como Turquía e Irán quieren que se implemente plenamente la resolución 2254 del Consejo de Seguridad de la ONU y piden un diálogo entre el gobierno sirio y la oposición, como se estipula en la resolución. A primera hora de la mañana del domingo, tras la reunión de Lavrov con los ministros de Asuntos Exteriores turco e iraní, la capital Damasco cayó bajo el control de las fuerzas contra el régimen. En este sentido, Lavrov también pidió a Estados Unidos que se haga responsable de diversos acontecimientos que tienen lugar actualmente en Oriente Medio y acusó a Washington de intentar reforzar su influencia en la región. Estas fueron las noticias. Oyentes, el comentario de hoy trata sobre a la espera del resurgimiento de Siria tras la caída del régimen de Assad. Bashar al-Assad, el líder derrocado del régimen baasista sirio, decidió el domingo 8 de diciembre renunciar a su cargo y huir de Siria. Desde el sábado, los grupos de oposición contra el régimen de Assad entraron en Damasco desde el lado sur de la capital siria, mientras que las fuerzas militares del gobierno se retiraron del lugar del Ministerio de Defensa, del Ministerio del Interior del Aeropuerto Internacional de Damasco. La ciudad se rindió a las fuerzas de la oposición el domingo después de que las fuerzas del gobierno de al-Assad perdieran el control de toda la ciudad. La renuncia de Bashar al-Assad al liderazgo puso fin al largo conflicto en Siria. Este evento recibió una cálida bienvenida por parte de los residentes sirios que se vieron obligados a huir al extranjero debido al conflicto. Ahora es el momento adecuado para reconstruir Siria con un proceso pacífico de transición del liderazgo. Los esfuerzos de reconciliación deben ser una prioridad para que la renuncia de Assad no cree un nuevo conflicto en Siria. El fin del liderazgo de Assad fue bien recibido por muchos jefes de Estado que quieren la paz en Siria. Incluso la Unión Europea expresó su disposición a ayudar a Siria a recuperarse después del conflicto. Las mejoras internas de Siria después del conflicto no son fáciles, considerando que el largo conflicto ocurrido ha causado un buen número de víctimas, tanto víctimas mortales como daños a las infraestructuras. Siria ahora está ganando impulso para reorganizarse. Se necesitan esfuerzos para restablecer la confianza internacional en Siria. Siria es un país de Oriente Medio que tiene riquezas en forma de petróleo, textiles, alimentos procesados, bebidas, tabaco y fosfatos. Antes del conflicto, Siria producía alrededor de 400.000 barriles de petróleo por día, pero esta producción se redujo a alrededor de 20.000 a 25.000 barriles por día debido al conflicto. El prolongado conflicto que involucra a varias partes ha destruido a Siria desde muchos lados. Las víctimas, los daños a la infraestructura y el colapso económico son los próximos desafíos que deben abordarse de inmediato. Es hora de que la paz llegue a Siria y es hora de que el pueblo sirio viva sus días en paz, no con miedo. Este fue el comentario de hoy. Hoy en la historia les presenta unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comenzamos este hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 9 de diciembre de 1947, cuando ocurrió la masacre de Rawa Gede. La masacre de Rawa Gede ocurrió el 9 de diciembre de 1947 en la aldea de Rawa Gede, que ahora se encuentra en la aldea de Balongsari Rawamerta, Karawang. Este incidente ocurrió cuando el ejército holandés lanzó su primera agresión militar en la zona entre Karawang y Bekasi. Miles de residentes huyeron a Karawang y en los combates que estallaron, cientos de civiles fueron víctimas. Además, el 4 de octubre de 1948, el ejército holandés llevó a cabo una operación de limpieza en Rawa Gede, en la que murieron 35 residentes sin motivo aparente. Aunque muchos asocian este incidente con el famoso poema de Khairul Anwar, Entre Karawang y Bekasi, esta acusación no ha sido probada. Esta masacre se convirtió en una de las oscuras tragedias de la historia de la lucha de Indonesia por la independencia. El 14 de septiembre de 2011, el Tribunal de La Haya decidió que el gobierno holandés debe asumir la responsabilidad por este incidente y compensar a las víctimas y sus familias. Pasamos al acontecimiento ocurrido el 9 de diciembre de 1948, Día Internacional de la Prevención del Genocidio. El 9 de diciembre de 1948 se celebra el Día Internacional de la Prevención del Genocidio. Esta conmemoración tiene sus raíces en la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, adoptada por las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1948. El objetivo de esta conmemoración es crear conciencia mundial sobre la importancia de prevenir el crimen de genocidio y rendir homenaje a las víctimas de estos crímenes. El 29 de septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la resolución designó el 9 de diciembre como Día Internacional de la Conmemoración y la Dignidad de las Víctimas del Crimen de Genocidio. Terminamos este Hoy en la Historia con el 9 de diciembre de 2003, cuando las Naciones Unidas establecieron el Día Mundial contra la Corrupción. El 9 de diciembre de 2003 se celebró el Día Mundial de Anticorrupción, o lo que se conoce como Acordia. Esta conmemoración fue establecida por primera vez por la Organización de las Naciones Unidas en 2003, luego de la firma de la Convención de la ONU contra la Corrupción en Mérida, México. A través de esta campaña, la ONU quiere aumentar la conciencia mundial sobre los peligros de la corrupción que perjudica a todos los niveles de la sociedad. El establecimiento del Día Anticorrupción comenzó el 30 de octubre de 2003, cuando el secretario general de la ONU, Kofi Annan, expresó la importancia de luchar contra la corrupción que obstaculiza el progreso de los países. Poco después, la ONU acordó el primer tratado anticorrupción del mundo, que entró en vigor en diciembre de 2005.
So into you, baby, you so beautiful. I gotta admit that you the one that got me feeling cynical. Mistakes I made a few, but I know I could be a better man. Only if you give me chance, baby, let me prove. I wanna make you my wifey, share my lifey. We could talk about anything, baby, we could share the views. Relationships ain't perfect, and I know I ain't perfect, but I could perfectly tell you that you make me feel so good. I just wanna tell you the way you came in my life. Now I believe in miracles. Use an angel from heaven came down to save me from seven. Now I know in life anything is possible. I'm so proud of you, I would never lie to you, especially to you, somebody so compatible. And every time I wake up right next to you, caressing you, I know why. You wanna hold in your arms forever, 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 ever. Yeah, forever, forever, ever. Yeah. You got me feeling so good, I'm always in the mood when I'm around you, so yes, we should. Make love all night, dim the lights down, play the right songs, need you right now. Very right, do you right, shorty like it, you my life. You're my birthday, party like your birthday. Let me see you wear your birthday suit. Shorty wanna get down, baby, we can make sound all night, we can sip that too. And every time I wake up right next to you, caressing you, I know why. Cause aku cinta kamu.
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz, y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, el ministro coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia, Airlangga Hartarto, espera que la cooperación económica entre Indonesia y la India se amplíe en varios sectores. Esto fue transmitido virtualmente por Airlangga Hartarto en el Foro de Inversión Sinergia Indonesia en Indonesia-India el viernes 6 de diciembre. El gobierno de Indonesia espera tocar varios sectores como el digital, las micro, pequeñas y medianas empresas, la salud, incluido el desarrollo de vacunas y productos farmacéuticos, telecomunicaciones y otros sectores estratégicos. Airlangga Hartarto dijo que la India es un socio importante para Indonesia. Los dos países intercambiaron alrededor de 27 mil millones de dólares estadounidenses en 2023 y crecieron alrededor del 20% anual.
And for Indonesia, India is our strategic partners, not only in trading but in investment as well.
Para Indonesia, la India es un socio estratégico no solo en el comercio, sino también en la inversión. Indonesia necesita construir un puente con la India que conecte lo hecho en Indonesia y lo hecho en la India. Juntos podemos colaborar en varios sectores. En esa ocasión, Airlangga Hartarto explicó que Indonesia estaba tratando de abrir nuevos mercados, estableciendo cooperación internacional y mostrando compromiso con la política exterior. Este compromiso se realiza al ser parte del G20, APEC, ASEAN, el Marco Económico Indo-Pacífico, el Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, o Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, Organization for Economic Cooperation and Development, y BRICS. El gobierno de Indonesia también está estableciendo activamente una cooperación bilateral con varios países socios, incluida la India, para maximizar el potencial económico de Indonesia, que se prevé que crezca un 5% en 2024 y un 5,2% en 2025. Airlangga Hartarto dijo que bajo el liderazgo del presidente Prabowo, el crecimiento económico de Indonesia debería alcanzar el 8% en 2029. Para lograr el objetivo de crecimiento de entre el 5,2% y el 8% en los próximos 5 años, el gobierno está llevando a cabo una transformación económica a través de la transformación industrial, el fortalecimiento de la economía digital, el desarrollo de nuevas economías como el ecosistema de semiconductores, así como la transición energética. Airlangga Hartarto dijo que en medio de la desaceleración económica en varios países socios, los fundamentos económicos de Indonesia siguen siendo fuertes. Al ver los sólidos fundamentos económicos de Indonesia, el ministro coordinador Airlangga alentó la asociación entre Indonesia e India para fortalecer la economía para el bienestar de los pueblos de ambos países.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Tak mau lagi bersama dengannya. bersama denganmu. Akan aku tak sanggup berpisah dari dirimu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Playa Watu Lawang en Yogyakarta. Oyente, la playa Watu Lawang es una atracción turística ubicada en el pueblo de Tepus, distrito de Tepun, Gunung Kidul, Yogyakarta. La zona de playa es una de las atracciones turísticas de la costa sur. Esta playa tiene una hermosa arena blanca y un lugar para acampar frente al mar. La ubicación de la playa Watu Lawang está a unos 67 kilómetros del centro de la ciudad de la región especial de Yogyakarta. La playa de Watu Lawang no es tan popular como las playas de la zona de Gunung Kidul. La playa de Watu Lawang es tranquila y se puede buscar la tranquilidad libremente. En las colinas, los visitantes también pueden montar tiendas de campaña para disfrutar desde lo alto de la vista de la playa de Watu Lawang con sus hermosas olas. El nombre Watu Lawang, en el idioma local, Watu significa piedra y Lawang significa puerta. Esto se debe a que hay una piedra en forma de puerta en la entrada de una cueva en esta playa. Oyentes, antes de llegar a la playa, pasarán por una calle con una hermosa vista, como un campo de arroz verde. Por lo tanto, la belleza de la playa de Watu Lawang se puede sentir no solo cuando llegas a la playa, sino también cuando te diriges hacia ella. La playa de Watu Lawang está ubicada en un lugar muy estratégico, porque a su alrededor hay muchas otras playas, como las playas Koli, Pulang Sawal y otras, por lo que los amantes de la playa y el océano tienen la garantía de quedar satisfechos si juegan en la playa de Watu Lawang. En las colinas, los visitantes también pueden montar tiendas de campaña para que desde lo alto puedan disfrutar de la vista de la playa de Watu Lawang con sus hermosas olas. En la playa de Watu Lawang también hay una gran zona de acampada para que puedas quedarte mientras escuchas el sonido de las olas que calman tu corazón y tu mente. Hay varias cosas que se deben tener en cuenta al ir de vacaciones a la playa de Huatulahuang para que tus vacaciones sean memorables, como llevar comida y bebida, traer tu propia tienda de campaña. Si quieres acampar en esta playa, no jugar en el mar ni nadar demasiado en el medio si las olas son altas. Por favor, cumple con las normas que han sido establecidas por la administración para evitar cosas no deseadas. Además, no olvides de llevar dispositivos para tomar fotografías en los lugares que han sido proporcionados por la administración.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesio, que presenta los vocabularios indonesios y la guía para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio República Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Di Samarinda. Di Samarinda, que significa en Samarinda. Ustedes van a escuchar una conversación titulada Akan Menepi. Akan Menepi, que significa nos detendremos. Chris, un floguero australiano, estaba con un guía turístico en barco por el río Mahakam en la ciudad de Samarinda. El guía del barco turístico dijo que se detendrían en el muelle cerca de la mezquita Baitul Mutakin. Escuchemos.
Sebentar lagi kita akan sampai di Masjid Baitul Mutakin, salah satu ikon kota Samarinda. Masjid itu terletak di tepian Sungai Mahakam ini.
Apakah kita akan mampir ke masjid itu?
Ya, nanti kita akan menepi di dermaga di dekat masjid.
Después de escuchar la conversación, les presento vocabularios relacionados con el material de hoy. Akan menepi, que significa nos detendremos. Los pronunciaré lentamente y pueden repetirlos después de mí. Nanti, nanti, en español significa más tarde. Kita, kita, en español significa nosotros. Akan menepi, que significa se detendrá. Dermaga, dermaga, que significa el muelle. Di dekat, que significa cerca. Masjid, masjid, que significa mezquita. Nanti kita akan menepi di dermaga di dekat masjid. Nanti kita akan menepi di dermaga di dekat masjid. Más tarde nos detendremos en el muelle cerca de la mezquita. Sebentar lagi, que significa pronto. Masjid Baitul Mutakin, Masjid Baitul Mutakin, que significa mezquita Baitul Mutakin. Ikon, ikon, que significa ícono. Kota Samarinda, que significa ciudad de Samarinda. Terletak, terletak, que significa situado. Di tepian, que significa en el borde. Sungai Mahakam, que significa río Mahakam. Akan mampir, que significa pasará por aquí. En la conversación ustedes han escuchado la siguiente expresión. Nanti kita akan menepi di dermaga di dekat masjid. Nanti kita akan menepi di dermaga di dekat masjid. Que significa, más tarde nos detendremos en el muelle cerca de la mezquita. En esta expresión se encuentra la palabra menepi. Menepi, que significa detenerse, que significa irse hacia el borde. En esa expresión, la palabra menepi, menepi, que significa detenerse, es usada para expresar actividades de ir hacia el borde del río Mahakam. Vamos a escuchar otros ejemplos del uso de otros verbos que significan menuju ke o hacia. Mendarat menuju ke darat. Mendarat menuju ke darat. Que significa aterrizando o dirigiéndose a tierra. Pesawat akan mendarat pukul 12 siang. Pesawat akan mendarat pukul 12 siang. Que significa el avión aterrizará a las 12 del mediodía. Melaut menuju ke laut. Melaut menuju ke laut. Que significa ir al mar. Nelayan melaut untuk mencari ikan. Nelayan melaut untuk mencari ikan. Que significa los pescadores van al mar en busca de peces. El río Mahakam es el río más grande de la provincia de Kalimantan Oriental. El río Mahakam es uno de los principales ríos de la isla de Kalimantan, conocida como la isla de los mil ríos. Además del río Mahakam, hay otros ríos principales en la isla de Kalimantan: el río Barito, el río Martapura, el río Kapuas y el río Kahayan. Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para mayor claridad, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Sebentar lagi kita akan sampai di Masjid Baitul Mutakin, salah satu ikon kota Samarinda. Masjid itu terletak di tepian Sungai Mahakam ini.
Apakah kita akan mampir ke masjid itu?
Ya, nanti kita akan menepi di dermaga di dekat masjid.
Oyentes, terminamos el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesio de hoy con el título Akan Menepi, que significa Nos Detendremos. Esperamos que esta edición sea útil para aquellos que quieran saber más sobre el indonesio. Nos volveremos a encontrar en otro tema diferente.
Entah angin apa yang telah tiba-tiba saja membenciku. Bagaimana lagi ku pahami kamu? Tak cukupkah pengorbananku? Dan memang terkadang kamu membingungkan. Kemarin katanya hari ini hilang. Biar saja cinta pergi sekali ini. Biar saja nanti pun datang lagi. Biar saja tanpa rindu sekali ini. Biar saja sementara sendiri. Apa yang telah membuatmu tiba-tiba saja membenciku? Bagaimana lagi ku pahami kamu? Tak cukupkah pengorbananku? Nanti pun datang lagi.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presentamos la canción de Kroncong titulada Sandaran Hati, cantada por Ristianade con Mafia Kroncong. Esta canción, escrita por Noé y popularizada por el grupo musical Leto, fue lanzada en 2005. Esta canción tiene un significado más profundo que las relaciones humanas entre personas. Esta canción describe a alguien que se encuentra en oscuridad e impotencia mientras atraviesa una fase de la vida, por lo que esta canción puede ser un recordatorio para los humanos de que el Creador siempre los fortalecerá. Al recordar al Creador, una persona cumplirá con sus obligaciones como ser humano hacia su Dios. Muy bien, oyentes, aquí está Ristianade con Mafia Kroncong en la canción Sandaran Hati. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voynews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.